COPE más Gran Canaria.
Por si te quedas en blanco, tolete que no te enteras, el azul y el amarillo son también de la bandera.
En el contenedor amarillo, lata, bricks y envases de plástico. Y en el contenedor azul, envases de cartón y papel. Recicla en chiquillo. Ecoembes y Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
Si no recicla, ¡ay, ay, 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 ay!
El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS. Y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Para que crezcan fuertes como una roca, los niños necesitan la mejor atención. En Hospiten Roca cuidamos su salud paso a paso. Con seguimiento de niño sano, urgencias pediátricas, endocrinología pediátrica y cirugía especializada para su edad. Con el servicio integral de pediatría de Hospiten, fuertes como una roca. Hospiten.com.
Noticia de última hora. Un fenómeno imparable arrasa Canarias. Se trata de los precios de Hiperdino. Solo hasta el 5 de febrero, plátano en bandeja a 1,15 y calamar sahariano a 13,50. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Esto es maravilloso.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos mejor con historias humanas, que son las que realmente nos demuestran que a pesar de todo, la vida merece la pena.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Y me acompañáis mucho vosotros los de la radio.
Qué bien.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo. El programa más escuchado de la madrugada. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Ocho y tres minutos de la mañana, quizás se están incorporando ahora a nuestra sintonía aquí a COPE Canarias en esta jornada de miércoles 28 de enero. Miren, lo que deben saber hasta ahora de la mañana es que se ha producido un accidente en la TF1 a la altura de las Caletillas en sentido Santa Cruz, que está provocando importantes retenciones desde Candelaria. Colas también en la vía de enlace, la TF2 entre Taco y Añaza hacia el sur, y luego está el suplicio habitual de los conductores de la TF5 desde Sausal hacia la Laguna, que avanzan en lenta procesión hacia sus lugares de trabajo. También los que van camino de la zona turística del sur entre las Chafiras y Guasa. En la Gran Canaria 1, pues también congestión al paso por Telde en ambos sentidos y en el túnel de Julio luego hacia Torre Las Palmas, ya dentro de la capital. Más cosas. Esta madrugada ha llegado un cayuco al puerto de La Restinga, en el Hierro, con al menos un centenar de personas a bordo. Se desconoce de momento si se encuentran en buen estado de salud. Ojo, por cierto, al mar. El gobierno de Canarias vuelve a activar la alerta en todo el litoral del archipiélago por olas que pueden llegar a los 5 metros. Lo peor se espera en el norte. Ayer teníamos que lamentar la muerte de un bañista. Otro más, extranjero de nuevo, en el puerto de La Cruz, en Tenerife. Se bañaba en una de las zonas más complicadas por el estado de la mar. Lo saben bien los que viven en esa zona de la isla, ¿no? Punta Brava, y más como estaba el mar ayer. Bueno, pues hoy va a estar todavía peor. En Lanzarote se está a la espera de confirmar si el cuerpo localizado cerca de los charcones corresponde con el del joven estadounidense que se buscaba desde el domingo tras ser arrastrado por un golpe de mar. Ya saben que sus otros tres compañeros pudieron salvar la vida. Y es noticia también que el gobierno va a regularizar a 500.000 de migrantes que residen en España. De esas 500.000, alrededor de 40 o 50.000 podrían estar aquí en Canarias. La gran mayoría, bueno, pues está trabajando, pero claro, de aquella manera, porque si no tienen la residencia o el permiso, tampoco pueden acceder a un contrato. Y para tener el contrato necesitan el permiso. Bueno, de esta manera se rompe ese círculo vicioso y se permite que estas personas puedan regularizar su situación y ganarse la vida de una forma digna. Pero claro, 40.000 personas, pues son personas que necesitan también recursos. Unos recursos que en ese decreto que se ha aprobado no vemos que se haya introducido nada. Claro, no hay presupuestos, pues tampoco va a poder haber mejoras en este aspecto para los servicios públicos, que eso sí, sean bienvenidas las regularizaciones de personas que puedan trabajar y puedan ganarse la vida, pero también que los servicios públicos se adapten a esta subida de población para evitar su saturación. Bueno, 40.000 personas son el 27% del total que actualmente están en paro, según la EPA. ¿De dónde sale este dato? Quien lo pone encima de la mesa es Podemos, que es quien saca pecho asegurando que han sido ellos los que han conseguido que el gobierno ceda y apruebe el Real Decreto para esta cuestión. Bueno, este y otros asuntos enseguida en nuestra tertulia, esta mañana con Carlos Alonso y Marino Alduán.
COPE Canarias.
Estar informado.
Nuestra cultura es como es, la cultura española tiene un hecho cultural en torno a la cocina y la mesa que vertebra la forma de ser. Y eso también se nota cuando uno hace unas vacaciones o también como cuando planifica una escapada corta de fin de semana, donde combina un gran establecimiento alojativo como los que tenemos en la isla con alguna experiencia cultural o deportiva, y encima lo puede terminar de regar con un almuerzo, una cena en establecimientos del máximo nivel culinario. En un año, el pasado, donde también se mejoró ampliamente la conectividad de Tenerife con los puntos de la península donde antes nos costaba llegar, tenemos en este una oportunidad importante para, consolidando esa estrategia de conectividad, también hacer productos específicos. Casar en definitiva preferencias de mercado de origen con Tenerife.
Fitur 2026, Tenerife, despierta emociones, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Existe una forma de volar que no solo te lleva, te llega. Como esa bonita costumbre de recibir con una sonrisa, donde los detalles no son detalles, son maneras de cuidar, de sentir, porque no se trata de volar, se trata de cómo vuelas y con quién. Pinter, volar en modo canario, te llega.
Sentir un municipio donde todo es posible. Subir de la medianía al cielo. Compartir el alma del pueblo. Conectar con el talento y el comercio local. Disfrutar de una costa donde el alisio sabe a salitre. Gente, naturaleza, cultura y mar. Un tesoro que se cuida, se vive y se comparte. Descubre Granadilla de Abona, un municipio 360 grados.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
¿Puedes sentirlo? Es el sol que acaricia tu piel mientras te relajas en tu hotel favorito. Deja de imaginarlo y vive por fin el invierno que soñaste. Reserva ahora en Lopesan Hotel Group y disfruta de hasta un 20% de descuento. Promoción válida hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en lopesan.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
con toda la industria al máximo nivel, con las grandes corporaciones turísticas que operan en Canarias, con las empresas canarias, con las empresas nacionales, para trabajar por un turismo que tenga impacto positivo, para trabajar en un fondo de financiación privado que se implique en la regeneración y renaturalización de nuestros espacios naturales y que se implique en mejorar la relación entre la ciudadanía y el beneficio que el turismo tiene que darle. Y eso es un paso realmente trascendente y crea una forma de trabajar distinta en el que competidores se unen con el destino, las administraciones se unen, nos unimos para resolver e impactar positivamente, hacer un proyecto que nos va a traer mucho trabajo.
Fitur 2026, Islas Canarias, latitud de vida, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Para nuestra tertulia, ya está aquí con nosotros Marino Aldoán. ¿Qué tal, Marino? Buenos días.
Buenos días, Roberto y oyentes, encantado. Los estudios esplendorosos, ¿eh?
Sí, están bonitos, ¿eh? Estupendo. Estos estudios están renovados.
Yo quería, como canario, quería un poquito más de amarillo, está muy blanco.
Es verdad.
Pero
que,
bueno.
Pero son los colores de la COPE, no te confundas, ¿eh? Blanco no, y azul, son los colores corporativos.
Blanco, muy acogedor, es limpieza, frescura.
Pero es otro pantón distinto al que estás tú pensando, ¿eh?
Yo estoy pensando más en el Madrid que en otro.
Además, oye, la Unión Deportiva también tiene color azul.
Sí, pero hay mucho blanco. También. Estoy hablando de este impacto de blanco que es muy agradable.
Bueno, Carlos Alonso, ¿qué tal, Carlos? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estamos?
A Carlos Alonso el blanco y el azul no le molestan.
A mí normalmente los colores no me molestan.
Pues, sí. Un abrazo, Carlos, buenos días.
Muchas gracias, Marino. Un abrazo.
Oiga, ¿cómo ven ustedes este decreto de regularización de inmigrantes que acaba de aprobar el gobierno, Marino? ¿Te parece una medida necesaria o una cortina de humo para tapar el escándalo de los trenes?
No, yo creo que el escándalo de los trenes es tan fuerte que no se tapa con esto. Pero a mí me parece bien. Yo estoy pensando en personas concretas que conozco, en la señora que cuida a una persona demenciada y que es ecuatoriana y que necesita tener papeles. Conozco a otra persona que está trabajando en la construcción, que es senegalés, que ya llevan, la señora ecuatoriana creo que lleva casi 4 años en Canarias. Y son personas en este momento imprescindibles para los cuidados de personas mayores con Alzheimer, personas dependientes que quieren seguir en sus casas. Yo creo que es una medida razonable porque no significa que va a aumentar el número de personas aquí, que yo creo que eso no sería deseable, pero sí va a garantizar derechos para las personas que ya están.
Carlos.
Bueno, yo creo que desde muchos puntos de vista la medida es positiva, ¿no? Desde el punto de vista ético, como ha señalado Marino, personas que están aquí trabajando, ayudando, que no tienen, digamos, posibilidades muchas veces de obtener trabajo regular y a veces incluso pues son abusados, presionados pues por esa debilidad que tienen, pues todos esos factores para mí me parecen que ya explican la necesidad de esta medida, pero es que también nos desde el punto de vista ya puramente más egoísta nos conviene, ¿no? En relación con la necesidad que tenemos para sustentar nuestro crecimiento en fuerza laboral nueva que bueno, hoy por hoy no está y lo estoy hablando a nivel estatal, no está atendida por el crecimiento vegetativo, el número de personas nacidas en España que se incorporan al mercado laboral, sino que tiene que venir por fuerza laboral que atienda, además, este tipo de trabajo que señalaba Marino, ¿no? Entonces, en la medida en que tengan una situación regular, puedan acceder al trabajo, que es la principal factor ventaja que van a tener, porque ya están empadronados normalmente aquí, acceden a otro tipo de medidas sociales, ayudas, etcétera, pero no pueden trabajar de manera regular y eso va a permitir pues regularizar cotizaciones, va a permitir cubrir puestos de trabajo que hoy por hoy son necesarios. Ayer salía también una estadística sobre en cómo en algunas comunidades autónomas como Aragón y alguna otra más que ahora no recuerdo, necesita fuerza laboral extranjera porque no hay capacidad para atender esas necesidades laborales, esos puestos de trabajo. También en Canarias hay un fuerte crecimiento del empleo. Bueno, todos esos son factores que hacen que también desde el punto de vista no solo ético y social, sino desde el punto de vista del egoísmo, pues no nos permite seguir creciendo, ¿no?
Lo que sí es verdad, yo venía escuchando a Roberto antes en la entrevista que tenía, lo que sí es verdad es que el incremento de personas extranjeras en el conjunto del Estado, que no aumenta con esta medida, pero que ya estaban, sí tiene que poner las pilas a las administraciones públicas a la hora de plantear un incremento de recursos en los servicios públicos. Estoy pensando, por ejemplo, en la sanidad. Yo creo que en este momento la sanidad canaria está desbordada, sobrepasada, con la demanda asistencial que tiene la población ya que está aquí, sea legalizada o todavía que no sea considerada residente. Yo creo que eso tiene que entrar en las previsiones. Yo creo que hay un desajuste entre la demanda y la oferta de servicios públicos. Yo sé que son caros, sin duda ninguna, pero hay que comentarlo con la ciudadanía. Si yo no quiero tener una lista de espera en la que me retrase hasta octubre una consulta en cardiología o en traumatología, tengo que colaborar o contribuir para que esos recursos existan. Yo sí creo que hay un desfase entre el crecimiento poblacional y los servicios públicos. Estoy pensando fundamentalmente en sanidad y en dependencia. En Gran Canaria tenemos una demanda de personas mayores que necesitan atención tanto en residencias como domiciliaria, en el que hay un clarísimo desajuste con los recursos que tenemos y hay que apostar porque crezcan.
Claro, es que aprobar el decreto es fácil, lo difícil es a lo mejor acompañarlo de medidas que impidan que ese incremento de la residencia
pero, claro,
provoque una presión excesiva.
El decreto no incrementa eso, quiero insistir en ese sentido, pero es un tema que hemos hablado varias veces en los coloquios, de que hay en este momento un déficit en servicios públicos esenciales.
Sí, efectivamente, no, esta medida no va a aumentar la presión sobre los servicios públicos. Los servicios públicos ya están presionados por esas mismas personas que ahora van a estar regularizadas y por toda la población que por ejemplo, vive en Canarias, ¿no? Yo creo que hay que... Pero es un debate distinto, ¿no? Un debate sobre el funcionamiento de la administración. El propio proceso de regularización extraordinario es un síntoma de que hay un mal funcionamiento de la administración, porque lo razonable es que esta situación de personas que ya residen aquí, demuestran un arraigo y que están contribuyendo a la sociedad, pues tengan papeles, no se tenga que hacer un proceso extraordinario, el último hace 20 años, que va a cubrir, pues las estimaciones son algo más de 500,000 de personas, ¿no? Es que la administración no está funcionando para atender esa situación, ¿no? Y lo que dice Mariano es similar, es decir, no, la administración no es capaz de, con servicios públicos y el resto de cuestiones que debe de procurar, de atender ese crecimiento de la población y cómo está afectando la sanidad, a las carreteras también, a los servicios de dependencia, es decir, a todas las estructuras que la administración debe proveer para que seamos una sociedad moderna, ¿no?
Pero miren, por ejemplo, un ejemplo, ¿no?, de esta percepción de la presión que pueden muchos percibir, ¿no? Un oyente, Javier, nos dice 16 meses para un dermatólogo, 24 meses para la licencia de obra, dice, solo 5 meses para los papeles, ¿no? Esa percepción de que la presión sobre los servicios públicos...
Porque yo creo que estamos funcionando mal. Primero, hay un exceso de burocracia que es desbordante. Yo estoy en este momento trabajando en el Cabildo de Gran Canaria y la presión de los reglamentos y de la legislación a la hora de conceder autorizaciones, de plantear reformas de estudios medioambientales, de plantear concesión de subvenciones, es desesperante. Es desesperante. Es decir, siguiendo un tema, no conseguimos que se logre adjudicar una obra en menos de 8 o 10 meses. Entonces, claro, y los funcionarios me dicen, no, yo no me puedo saltar un informe de los servicios jurídicos, un informe de intervención, un informe del servicio proponente, un informe del servicio de contratación. Entonces, claro, es una gincana, repito, siguiendo el procedimiento, siguiendo, digamos, el expediente. Porque además con
Marino,
el
procedimiento que hay... y los promotores sí. que están fuera, porque tú hablas de, y yo he estado también en esa posición, ¿no? El cabildo como promotor de obra o de una actuación, ¿no? Pero los promotores que están fuera, los inversores que quieren desarrollar, por ejemplo,
igual lo viviendas,
peor. Están igual o peor, porque no tienen esa capacidad, como tú dices, para, bueno, pues estar dentro no. de la administración para impulsar.
Y probablemente porque el promotor privado que tú estás refiriéndote, Carlos, es que tiene que pasar este viacrucis que estamos planteando, los que queremos dinamizar las cosas, el viacrucis en la administración local, es decir, en el ayuntamiento, en la administración insular y a veces en la administración autonómica. Cuando el proyecto es de una cierta envergadura. Entonces, sinceramente, quienes legislan no han estado en la gestión o tienen falta de memoria, porque es imposible.
Y en el caso de la administración más cercana, la administración municipal, hay dos ámbitos en donde hay un déficit estructural de personas, hay un déficit estructural de capacidad, que es en el ámbito de la contratación y en el ámbito del urbanismo. O sea, en esos dos espacios que afectan muchísimo al desarrollo de proyectos, porque tú no puedes construir, no puedes impulsar proyectos si no tienes ya un suelo finalista, ¿no? Con todo el trámite urbanístico realizado, y no puedes tampoco con la contratación que hace la administración, con las dificultades que tiene, no puedes avanzar, ¿no? Y esos son dos déficits importantísimos que tiene hoy por hoy la administración local, ¿no?
Denme un momento y enseguida les voy a preguntar su opinión sobre el rechazo a ese decreto ómnibus en el Congreso que incluía la revalorización de las pensiones. En un momento.
COPE Canarias.
Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
¡Hey! Este sábado te esperamos en IKEA con actividades infantiles y el mejor ambiente de festival. Pasa un gran día en familia y aprovecha nuestro festival IKEA con precios bajos. ¡Muy bajos!
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío, ¿no?
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting.
La zona Puerto Canteras cuenta con consulta diaria de pediatría en Hospital San José, a cargo del doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención en el día especializada a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Gran Canaria impulsa el futuro de la logística con Filca, la primera feria de la innovación logística de Canarias. Un punto de encuentro para profesionales y empresas del sector. Del 4 al 5 de febrero en el recinto ferial de Agüimes. Entrada gratuita en filca.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Qué hábito nos está envejeciendo más sin darnos cuenta?
El azúcar, sin duda. Este pico de glucosa tan grande que se produce dentro de nuestro cuerpo, le dice a todas nuestras células, es momento de dividirse a mucha velocidad.
La gabardina no nació elegante, sino cubierta de barro en las trincheras.
Trench es como se llama en Gran Bretaña, ¿no?
Claro, viene directamente de trinchera. Perdemos el móvil y lo encuentra alguien, ¿va a poder acceder a pesar de las contraseñas que tenemos de entrada?
El problema está en que la contraseña top de este año sigue siendo 1, 2, 3, 4, 5.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en COPE.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, seguimos en tiempo de tertulia con Carlos Alonso, con Marino Alduán. Marino, que quería hacer una reflexión para cerrar el tema de la migración, de la regularización.
De la regularización, a mí me ha sorprendido gratamente, me ha alegrado el posicionamiento de la Conferencia Episcopal y de Cáritas, saliendo ayer mismo a manifestar su acuerdo y su apoyo, porque ya habían firmado en algunos casos la ley de iniciativa, la propuesta de iniciativa popular. Con lo cual, este posicionamiento de la Iglesia me parece muy coherente y a mí me agrada, me reconforta.
Dicho lo cual, ese decreto ómnibus rechazado en el Congreso, que incluía la revalorización de las pensiones, yo les planteo una buena causa como es esta. Entiendo que ustedes lo verán así también, no lo serán, me dirán. ¿De la revalorización de las pensiones requiere su aprobación, aunque el resto de medidas no nos guste o no estemos de acuerdo con ellas, Carlos?
Bueno, yo creo que es parte del juego político, ¿no? Pedro Sánchez ha querido, en este periodo electoral en el que estamos, en este primer semestre, pues poner carne en el asador, en el juego político, y ha metido churras con merinas en el decreto ley, cuestiones que tienen un amplio consenso y otras que no, que generan fricción, ¿no? Y eso ha sido utilizado pues para efectivamente que se produzca el rechazo, porque hay varios grupos, el Partido Popular, Vox, Junts, que no han estado a favor y han rechazado ese conjunto de medidas, entre las que se incluía la de las pensiones. Pero tiene, en mi opinión, fácil arreglo. El gobierno se reúne de nuevo en Consejo de Ministros, aprueba un nuevo decreto ley que además estaría justificado en la medida que hay urgencia para permitir que los pensionistas desde principios de año dispongan de unas pensiones actualizadas al coste de la vida, y se vuelve a llevar al Congreso para su convalidación. Yo creo que no es más que otro juego político en el marco de las elecciones en las que estamos ahora a nivel de varias comunidades autónomas, la de Aragón dentro de 15 días, y después vendrá la de Castilla y León, etcétera. O sea que durante este semestre vamos a ver este tipo de juegos artificiales durante estos meses, ¿no?
Sí, puede haber un elemento de juego político, pero yo creo que con bastante crueldad, ¿eh? Porque yo analizo, creo que eran las cuatro medidas que estaban en esto que se llama el escudo social, y yo no atino, si sea de derecha o si sea de izquierda, que se pueda estar en contra de las medidas que se proponen. Y desde luego, el tener a 10 millones de pensionistas en este momento pendientes de ese juego de gobierno-oposición para no concederte un triunfo, entre comillas, a mí me parece de una crueldad innecesaria, sinceramente. Que el gobierno tenía que haber negociado más, de acuerdo. Pero tanto el tema de los desahucios como el tema de las pensiones tenían suficiente calado en el que yo creo que no había una objeción de fondo.
Yo creo que placer, no tiene sentido el placer de la oposición para aprobar esa revalorización de las pensiones con la única condición de que las presente por separado. O sea, si ese ya lo tiene.
Yo solo estaría de acuerdo en que se plantee así. Se quiere evidenciar que hay otras medidas para personas vulnerables, yo también acepto, que me parece que son razonables, como es evitar cómo compensar a las personas que tienen en este momento unas mayores necesidades de vivienda, y yo no veo muchas razones para rechazar el resto, pero no entiendo que el gobierno y oposición hayan colocado en esta incertidumbre a personas que igual lo necesitan, y digan, oye, esos 50 o 60 euros que puedo mejorar mensualmente, pues se va a retrasar porque todavía no sé lo que voy a cobrar en febrero o en el mes de marzo. Carlos.
Sí, vamos a ver. Yo creo que entre todos la mataron y ella solo se murió. Es decir, al final tan culpable es uno como otro. Pero lo cierto es que el instrumento que utiliza el gobierno, que es un decreto ley, tiene poco margen de negociación, porque o lo tomas o lo dejas. Se trata de convalidar. Es verdad que con posterioridad se puede tramitar como proyecto de ley, pero el margen que tiene la negociación es muy estrechito, ¿no? Y se coloca en un menú en donde te puede gustar el primer plato y el tercero, pero no el postre ni el aperitivo. Entonces, creo que el gobierno, si realmente quiere ser fiel y leal a su obligación de atender efectivamente a un grupo de personas, casi 10 millones de pensionistas que hay en este país, que necesitan, como ha dicho Marino, una actualización de las pensiones, saber qué es lo que van a cobrar a final de mes, ese principio de año, pues lo lógico es que eso lo llevará separadamente para ser leal a sus propios principios, ¿no? No olvidemos que esto no se ha podido hacer, se hace así porque el gobierno no ha cumplido tampoco su obligación, que es presentar unos presupuestos del Estado para que desde primero de año se puedan actualizar precios, salarios y pensiones, ¿no?
Si la oposición, tú dices una oposición constructiva, porque tú planteas que el gobierno quiere echar un órtago y de alguna manera demostrar que los demás no tienen sensibilidad social. Vale, pero es que la oposición también puede ser proactiva. Y puede decir, mire, si usted me lo tramita como proyecto de ley, pues yo puedo hacer enmiendas y puedo modular, pero es que yo creo que están en la posición de don Tancredo, ¿eh? No por sistema.
La posición de Junts, que Junts también ha votado que no.
Sí, sí,
vamos.
Yo creo que hay Junts prácticamente en la oposición también.
Pero estoy de acuerdo contigo, pero es que al final...
Entonces yo le pido a la oposición que haga propuestas constructivas, porque están subidos en el no por sistema.
Que no te digo que no, pero el que tiene la iniciativa
es el
gobierno.
Yo digo que no el PP, no tú.
ya. No, pero me refiero que no digo no a tu argumento, pero que quiero decir que el final de la iniciativa la tiene el gobierno. Y el gobierno sabe perfectamente que sacando esta medida con un aislada en un decreto de ley, la tendría el respaldo de todas las fuerzas políticas, ¿no? Entonces, prefiere... sacrificar la incertidumbre, el temor de los pensionistas, lo prefiere ante el cálculo electoral, porque yo estoy seguro que esto tiene fácil solución. En unos días después de las elecciones de Aragón, llevar un decreto ley que incluya exclusivamente las medidas que el resto de fuerzas políticas van a aprobar, ¿no? Por tanto, al final, bueno, pues es simplemente, y además está claro, ¿cuál es la siguiente medida que ha hecho Pedro Sánchez una vez que se tumba el decreto ley? Sacar un vídeo electoral en donde dice que la derecha no ha conseguido, o sea, la derecha ha impedido que las pensiones se revaloricen. Eso al minuto siguiente, o sea, lo tenía hasta preparado. Entonces, bueno, pues es el juego político que desgraciadamente, yo estoy contigo en el sentido de que la política, y lo hablábamos antes con la regularización, la dificultad de la política no se ha convertido en un instrumento para resolver problemas, sino al contrario, para crearlos, para dividir al país.
Esa es la muerte de la política, Carlos.
Y para crear relatos.
Esa es la muerte. Por eso yo ayer estuve en la aldea de la visita
y se hizo. Marino.
Las soluciones tienen que ver justamente con que el ciudadano vea que sus cosas se resuelven. Si no, matamos la política de la buena.
Efectivamente, sí.
Pues no me da tiempo a más, queridos Carlos Alonso, Marino Aldoán.
Es que tenemos para media hora más, ¿verdad,
Carlos? No, aquí podríamos estar y yo encantado. Y yo encantado. Gracias.
Bueno, pues a ver, un día me invitas ahí a Gran Canaria, si no podemos tomar algo después.
Por mi parte está hecho ya, ¿eh? Y además tenemos, mira, podemos ir a Cochino Negro en Guayadeque, a unas viejas maravillosas en Nagaete, o a un rehogado del hotel de Berros, aquí en Las Palmas, que hay sitios fantásticos.
Le invitamos a tu hermano, el otro día lo vi haciendo deporte.
No, que entonces hace tráfico de influencias, Carlos.
No, hombre, no.
Venga, Carlos, Marino, un abrazo.
Bueno, gracias. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Hasta ahora.
COPE Canarias.
Estar informado.
Ahí vas viendo cómo va cambiando el perfil. Cuando nosotros, por ejemplo, eso lo analizamos mucho para hacer las campañas de marketing segmentadas, porque al final, nosotros siempre lo decimos, es decir, a ver, ahora está muy visto que cuando hacemos una campaña, pero es que Turismo de Tenerife va a buscar más turistas. No, Turismo de Tenerife no va a buscar más turistas, va a buscar mejores turistas. Y eso hay que decirlo, a ver, todos somos conscientes de la situación que está viviendo la isla, de que tanto las infraestructuras y los servicios, con el volumen que tenemos, pues hay muchas cosas que ordenar, que aunque no vayan vinculadas directamente al turismo, son problemas que tiene la isla desde hace años, pero que con más gente pues se acrecentan, no, como es el tema de la movilidad y de la vivienda.
Me doy cuenta de lo importante que es conocer al cliente, ¿no? Porque
es, vamos, fundamental.
Me ha hecho un retrato robot perfecto, ¿no?
Sí, y sobre todo, bueno, el 50% prueba la gastronomía local, que nosotros estamos apostando mucho por la gastronomía, así que es un perfil distinto.
Fitur 2026, Tenerife, despierta emociones, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Gran Canaria celebra 50 años de turismo. Desde 1975, Turismo de Gran Canaria ha transformado nuestra isla en un destino líder en España y en Europa. Una transformación que ha impulsado la economía, la innovación y el desarrollo de toda la sociedad. Turismo de Gran Canaria. 50 años creando futuro. Cabildo de Gran Canaria.
Una temporada más, Lanzarote se consolida como sede mundial de la vela. Del 17 de enero al 11 de febrero, Marina Rubicón reúne a los mejores regatistas del mundo con la celebración de 3 eventos de categoría internacional. Jóvenes Promesas, clases olímpicas en rumbo a Los Ángeles 2028 y la emoción del mar en estado puro. No te lo pierdas. El espectáculo te espera en Marina Rubicón.
Sentir un municipio donde todo es posible. Subir de la medianía al cielo. Compartir el alma del pueblo. Conectar con el talento y el comercio local. Disfrutar de una costa donde el alisio sabe a salitre. Gente, naturaleza, cultura y mar. Un tesoro que se cuida, se vive y se comparte. Descubre Granadilla de Abona, un municipio 360 grados.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Puedes sentirlo? Es el sol que acaricia tu piel mientras te relajas en tu hotel favorito. Deja de imaginarlo y vive por fin el invierno que soñaste. Reserva ahora en Lopesan Hotel Group y disfruta de hasta un 20% de descuento. Promoción válida hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en lopesan.com.
Como una de las mejores playas urbanas del mundo, a pesar de lo que dicen algunos, como es La Cantera. Pero ¿cuál es el valor añadido? La cultura, la gastronomía, la arquitectura, determinados elementos medioambientales singulares, el tema del jardín canario, el tema del surf en una playa urbana, que no pasan todas, ¿eh? Una actividad de surf potentísima en una ciudad petada, bueno, vamos a tener una ciudad colmatada, ¿eh? Con una playa urbana utilizadísima y sin embargo con una actividad de surf enorme, con una eclosión gastronómica enorme en la ciudad, y una ciudad que puede, no habrá semana del año en el que no haya un evento cultural relevante en esa capital. Pues eso es lo que venimos a contar.
Seguimos creciendo.
A mí la gente me dice, hombre, ¿cómo va todo? Y dice, mi única preocupación es no morir de éxitos.
Fitur 2026, Las Palmas de Gran Canaria, Ciudad de Mar y Culturas, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Y 37 minutos de la mañana en esta jornada de miércoles 28 de enero. Miren, tenía curiosidad por saber sobre todas estas cosas que están ocurriendo, todas estas cuestiones de actualidad, cómo las podía ver un expresidente del gobierno de Canarias, que además sigue en la brega política, aunque ha dado un paso a un lado dentro de su formación, pero continúa en ella, como secretario de Estrategia, Programa y Formación de Nueva Canarias, Bloque Canarista. Ya lo habrán adivinado, me estoy refiriendo a Román Rodríguez, que está con nosotros esta mañana. ¿Qué tal, señor Rodríguez? ¿Cómo está?
Muy bien, contento de saludarte, de ver la instalación de la COPE en Las Palmas, que conozco bien, pero que está transformada, y como siempre, ocupado y preocupado por la actualidad global, europea, española y canaria. Cierto es que, dando un paso a un lado, pero dedicándole mucho tiempo, muchas ganas al estudio, al análisis y a hacer propuestas para mejorar nuestra vida, que es la razón de ser de la,
no,
de la
cosa. Yo le veo a usted en plena forma, ya se lo he dicho, pero vaya, se cuida, ¿eh? Oiga, tiene usted un cargo larguísimo también, eso hay que decirlo, ¿eh? ¿Esto es una forma de seguir mandando en el partido o seguir tutelando un poco aunque haya dado un paso a un lado?
No, porque de lo que se trataba aquí es de que cada uno desempeñe la función que mejor puede hacer. Yo he acumulado mucha experiencia, conocimiento de causa, soy persona claramente independiente. Yo nunca me he sometido ni a los poderes fácticos, sean económicos o mediáticos, y tengo una visión y una posición política claramente nacionalista y de izquierda desde que tenía 15 años, y de eso hace muchas décadas. ¿Eh? Porque cumplo...
Desde que era más joven aún.
El 29 de febrero cumplo 70 años. Lo que pasa es que no es año bisiesto, y entonces tendremos que adaptar las celebraciones a esta condición. De manera que lo que hago en el partido es ayudar a visionar qué debemos hacer para contribuir a hacer una vida mejor a los que aquí vivimos. Quiero contribuir a mejorar la formación. Uno de los problemas que hay en el mundo de la política es la escasa formación de muchos dirigentes. Yo, cuando veo los debates en el Parlamento, detecto falta de criterio, falta de formación. Me da la impresión de que hay gente que no se ha leído el Estatuto de Autonomía, que no conoce la Constitución Española, que no sabe lo que es el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, que no conoce nuestro régimen económico y fiscal. En definitiva, creo que hay que mejorar la formación de las cosas que hacemos. Y luego, yo creo que es importante luego los programas electorales, porque son el contrato de los partidos con la gente. Y ahí yo tengo mucha experiencia, y lo que quiero es revertirla en los compañeros. Ahora tenemos un secretario general de edad intermedia experimentado, Luis Campos, una vicesecretaria que es Carmen Hernández, que ha sido varias veces alcaldesa de Telde, está José Corujo, que es un joven de 34 años con mucha formación, Esther, Natalia, hay mucha gente joven, pero digamos que los veteranos nos mantenemos echando una mano, aprovechando la experiencia, el conocimiento de causa, porque aquí no sobran manos, aquí faltan manos para desempeñar la tarea de la política seria e independiente.
Me interesa su opinión sobre determinadas cuestiones que son noticia en estos días, señor Rodríguez. Lo último, quizá, esa regularización de 500.000 de migrantes. No sé si lo ve como una medida necesaria o como una cortina de humo del gobierno.
Primero, esta es la
quinta. O las dos cosas que pueden ser.
Esta es la quinta o sexta vez que se hace esto en España. Y lo hicieron gobiernos conservadores y gobiernos progresistas. No puede ser que tengamos 500.000 de personas aquí, trabajando, desempeñando funciones, ayudando en el campo, ayudando en la construcción, ayudando en los cuidados de nuestros mayores, haciendo posible mucha actividad económica fuera de la legalidad. Yo, y esta casa tiene algo que ver con ello, estoy absolutamente de acuerdo con la tesis de la Conferencia Episcopal. La Conferencia Episcopal ha apoyado esto porque ha habido una iniciativa legislativa popular que firmaron 750.000 personas y que medio se trabó en las Cortes, porque en las Cortes Generales ahora se traba todo, lo bueno, lo malo y lo regular, porque la confrontación se ha impuesto sobre la razón. Y yo creo que es una buena medida. Hay 90% de gente latina, de gente que habla nuestro mismo idioma, que tiene nuestra misma cultura, que tiene nuestra misma historia común, y por lo tanto será gente que ahora tendrán unos derechos reconocidos, que podrán cotizar, los empresarios les podrán contratar, y además, para despejar dudas sobre el oportunismo, no van a conseguir la nacionalidad en mucho tiempo y no van a votar. Y yo, que me dedico al análisis, desgraciadamente mucha gente migrante procedente de Latinoamérica tiene una visión conservadora y suelen votar a los partidos de la derecha. Y si no, que le pregunten a los latinos que votaron a Donald Trump, cierto es que ahora están arrepentidos. De manera que esto era una necesidad, y creo que ha sido buena cosa esta decisión. La habían reclamado, insisto, 750.000 firmas de gente española a través de una iniciativa legislativa popular. Es la quinta vez que se hace.
Y el Congreso ya había recibido apoyo hace 2 años. O sea, es una tramitación realmente esta de una aprobación.
¿Y qué ha ocurrido? Que ahora nos se acercan las elecciones y se tensionan las costuras de casi todo el mundo. El Partido Popular hizo varias regularizaciones. Yo escuché a Feijóo hace año y medio defendiendo la regularización de la gente que estaba aquí. Por supuesto, los que han cometido delitos no se pueden regularizar, y los que cometan delitos pueden ser expulsados. Eso no es verdad. El 99% de esta gente es gente trabajadora, es gente humilde que viene aquí a buscarse la vida y a ayudarnos a resolver problemas. Por lo tanto, me parece una buena noticia, me parece coherente lo que ha dicho la Conferencia Episcopal, lo que dicen los partidos de izquierda. Lo único incoherente aquí es lo que está diciendo el Partido Popular, porque lo de Vox lo doy por descontado. La extrema derecha vive del conflicto, vive de la segregación, vive del racismo, ¿no?
Nos encontramos también con un decreto en el Congreso que se ha echado para atrás, el decreto ómnibus, con lo que se rechaza también la revalorización de las pensiones, señor Rodríguez. Yo aquí la cuestión que me planteo es si realmente se quería aprobar esa revalorización, ¿no habría sido más sencillo presentarla por separado? Que ya contaba con, en principio, con el apoyo, con la quiesencia del Partido Popular, por ejemplo.
Pues, a lo mejor también, pero es que las cosas que acompañan a la revalorización de las pensiones es permitir que no echen a la calle a los pobres que están en una situación de desahucio. Es ayudar a que el bono eléctrico pueda llegar a unos cientos de miles de familias. Es aumentar el ingreso mínimo vital, que es una pequeña cantidad que reciben 800.000 personas en España que son pobres de solemnidad. Esas son las cosas que acompañan a la revalorización de las pensiones. No hay nada para los catalanes ni para los vascos. De manera que eso es un pretexto. Si uno cree que las pensiones se tienen que revalorizar, que yo añado, cuando la derecha y la extrema derecha gobiernen en España, la primera decisión será congelar las pensiones. Y como usted y yo nos vamos a seguir viendo, lo vamos a volver a comentar. La revalorización de las pensiones cuesta 14.000 millones de euros, pero afecta a 10,5 millones de pensiones, a 9,5 millones de pensionistas. Y es de justicia que eso se aprobara ayer. Y el pretexto de que las otras pequeñas cosas que van ahí se eliminara no es sino un argumento para confrontarse con el gobierno. Pero ¿sabe quién pierde? Los pensionistas, la gente que necesita un bono para poder sobrevivir en este invierno duro, o la gente que cobra una pequeña cantidad, que es el ingreso mínimo vital, que también se actualizaba. Bueno, pero no hay nada para los catalanes.
Reconozcamos que si de lo que se trata es de llegar a un acuerdo, ese acuerdo ya estaba hecho y no parece un gran esfuerzo el presentar la norma por separado.
Seguramente, ¿no? Por eso digo yo no estoy en los intríngulis de la gestión del gobierno de España en el Congreso, pues seguramente van a tener que hacerlo, porque esto hay que garantizarlo, pero sería deseable también que se garantizara que se frenaran los desahucios, sería también razonable que el ingreso mínimo vital actualizara sus cantidades o que el bono eléctrico pudiera salir adelante, porque esas son las cosas que acompañan a este Real Decreto Ley. Insisto, aquí no hay nada para los catalanes, que sería lo fácil, ¿no? Aquí son todas pequeñas medidas para los colectivos más vulnerable, más vulnerable que los pensionistas.
Oiga, ya que me lo está comentando, ¿le da envidia la posición de fuerza que tienen los independentistas catalanes en este aspecto?
No, porque yo...
Al menos un nacionalismo fuerte aquí que pueda captar una cantidad...
Aprovecho también para decir que en Cataluña hay dos nacionalismos. Uno de derecha, Junts, que se opone a la subida de las pensiones, muy parecido a Coalición Canaria, de ese tenor, conservadores, que piensan más en los poderosos que en el pueblo, que piensan más en las minorías que en las mayorías sociales. Junts es derecha, Coalición Canaria es derecha, y luego hay un nacionalismo más parecido al nuestro, que es el de izquierda. Y si va uno a Euskadi, y también pasa lo mismo. Hay un nacionalismo de derecha moderado, yo diría que bastante moderado, que es el PNV, que yo creo que es un partido que se ha consolidado como un partido conservador, liberal conservador, pero con una práctica política socialdemócrata, y luego está la izquierda, que es Bildu. Y en Canarias está la derecha, que es Coalición Canaria y sus satélites, y sus marcas blancas, y Nueva Canaria, bloque canarista, que es la izquierda nacionalista. En todos los países del mundo, y en España hay un nacionalismo de derecha, Partido Popular, y un nacionalismo...
Lo que pasa es que en Canarias a lo mejor no hay masa crítica suficiente para que ambos nacionalismos consigan una representación potente. ¿Usted se considera obstáculo a la reunificación del nacionalismo en Canarias? ¿O se considera alguna vez una traba para
eso? En absoluto. Las trabas están en las ideas. Nosotros, por ejemplo, decíamos cuando negociábamos esta posibilidad que había una condición que no íbamos a aceptar, y era pactar con Vox, pactar con la extrema derecha. Yo creo que los cordones sanitarios de la extrema derecha son fundamentales. Pues faltó poco, no llegamos a acuerdo porque no había ningún interés por parte de Coalición Canaria, y lo que hicieron fue apoyar un gobierno PP, Vox, UPN. Nosotros no estaremos nunca con la extrema derecha, porque la extrema derecha lo que va a hacer cuando llegue, que puede llegar, es cuestionar el autogobierno. Veremos lo que significa la extrema derecha gobernando en España con el autogobierno de Canarias. Lo veremos. Espero equivocarme. Veremos lo que pasa con los derechos sociales, con las pensiones, con la sanidad, con la educación. Y veremos qué pasa, y esto es lo más grave, con las libertades. Lo que está pasando en los Estados Unidos No es un hecho aislado. Estados Unidos es la democracia occidental más antigua. ¿Quién iba a decir? ¿Quién iba a decir que vamos, que lo que estamos viendo en los Estados Unidos, donde están deteniendo niños de 5 años? Bueno, está pasando en la democracia que ya tiene 200 años. Planteamiento, por lo tanto, ojo que viene curva. Y Coalición Canaria, si tiene que estar, está en ese bando. Por eso pactaron con esto en Granadilla, en Arona, en Telde o en Teguise. Por eso han hecho ahora un tema que les retrata. En Granadilla han conseguido 20.000 euros del ayuntamiento, se lo dan a una tele de extrema derecha. Le han encargado un trabajo sobre la situación de la agricultura a un tipo que ni conoce Canarias, ni conoce Tenerife y, por supuesto, no conoce Granadilla, y le han dado 10.000 euros. Esto es la Coalición Canaria verdadera. Usted y yo vamos a ver a Vox gobernando Canarias con el PP y con coalición.
Me va a permitir que haga una pausa publicitaria y después le voy a hacer una pregunta sobre Europa, materia en la que está usted interviniendo últimamente o que le preocupa últimamente bastante. En un momento.
COPE Canarias. Estar informado.
COPE más Gran Canaria.
Buscas la mejor tecnología sin salir de casa. En la tienda online de Worten Canarias, canarias.worten.es, lo tienes todo. Televisiones, electrodomésticos, informática. Compra fácil, rápida y con total confianza. Solo en nuestras 23 tiendas y en canarias.worten.es.
¿Aún no compras en Worten?
Así suena un gato. Así suena un puma. Y así suena un puma en la ciudad.
Ya está aquí el nuevo Ford Puma Gen-E eléctrico, con hasta 523 kilómetros de autonomía urbana. Y además, presúmete el maletero más grande de su categoría. Pide tu prueba en Ford.es.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Es el momento de comenzar Agropopular.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española, con César Lumbreras.
¿Dónde nos encontramos ahora mismo?
Estamos en mitad del viñedo de Pinot Noir.
Estamos viendo los viñedos en hilera, estamos pisando el barro.
Ha llovido bastante, de hecho.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
El Cabildo de Gran Canaria está preparando el Plan de Movilidad Insular Sostenible, el PEMIS. Y queremos escuchar tus ideas. Si eres administración, colectivo o ciudadano, puedes enviar tus propuestas al plan a través de participa.grancanaria.com. Transforma nuestra forma de movernos. Movilízate por la sostenibilidad. Cabildo de Gran Canaria.
Ay, amiga, ahora que se acerca el carnaval, yo te tengo que confesar una cosa. Como canaria, siempre he tenido un gran sueño.
Ya sé de lo que me habla. A mí ha pasado lo mismo toda la vida. Pero la verdad es que con Dormitorum tener sueños ha sido mucho más fácil.
Ya te digo. Y sobre todo con las super rebajas de Dormitorum. 65% de descuento en colchones y sofás y un 15% extra.
Ahora voy a soñar, pero bien.
Dormitorum. Gente despierta.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Este programa que hacen los de fin de semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Slichting. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Escuchas COPE en Internet, CDT, Onda Media, FM y dispositivos.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, estamos hablando de actualidad con el expresidente de Canarias, Román Rodríguez, secretario de Estrategia, Programa y Formación de Nueva Canarias, Bloque Canarista. Estamos pasando por, repasando algunos asuntos y quiero entrar en uno, aunque me va a quedar dos minutos nada más, señor Rodríguez, ¿eh? O sea que vamos a tener, tengo que apelar a su capacidad de síntesis, a uno que tiene que ver con Europa, que ha vuelto a colarse en el debate político canario, decisiones que se toman a miles de kilómetros de las islas, en Bruselas, pero que tienen un impacto directo en nuestro día a día. ¿Qué le preocupa más, Mercosur o el POSEI, que deje de renegociarse con Canarias y pase a negociarse con el Estado?
El POSEI, sin duda, lo otro es un día lo hablamos, lo tengo muy estudiado, asunto marginal en relación al impacto que tendrá. Un presupuesto que recorta los fondos de cohesión para hacer carreteras y hospitales, que recorta la política agraria común y que encima centraliza las decisiones, por ejemplo, del POSEI, que es el programa europeo que nos ha permitido que el sector primario sobreviva. No digo que esté sobrado, aunque hay otro daño al sector primario, y son los recortes del presupuesto de Canarias. El presupuesto del año 26 al sector primario tiene 12 millones menos que lo que dejamos nosotros en el gobierno de progreso en el año 23. Aquí tenemos dos problemas. Incomprensión en Bruselas sobre la singularidad de Canarias como región ultraperiférica e incompetencia y mala gestión del gobierno de Canarias recortando el dinero al sector primario y siendo incapaz de gastarse el dinero que aquí llega. En Canarias no necesitamos más dinero, necesitamos gestionar el que tenemos. Entre el año 23, 24 y 25 se dejan de ejecutar en Canarias 3.200 millones de euros de dinero que tenemos. Una parte se tiene que devolver a Bruselas, entre 500 y 700 millones, y lo veremos en agosto de este año. Por lo tanto, mala noticia los recortes de los presupuestos europeos en cohesión y en agricultura, muy mala noticia la recentralización del POSEI y muy mala noticia que el gobierno de Canarias tenga en el año 26 12 millones menos para el sector primario que lo que le dejamos nosotros en el año 23, con presupuestos que han aumentado 2.500 millones. De manera que mal momento para el sector primario. El menor de sus problemas es Mercosur, y lo hablamos.
¿Cree que el gobierno estatal puede estar tentado de quedarse con, de abogar o de alguna manera de aceptar esta posibilidad de negociar y de quedarse con esos recursos o esa capacidad de diálogo respecto al POSEI?
Yo espero que no, porque la decisión es europea y es para todos los estados. De manera que la descentralización regional pasa a ser programas llamados nacionales, de forma que los recursos le tocan a España y los distribuye España. Ahora hay recursos que distribuía España y otros que distribuía directamente el presupuesto europeo. Y nosotros lo que estamos reclamando es que lo que ya anotaba el presupuesto europeo siga y que la parte española de los fondos tengamos nuestra participación. Ahora todo va a los programas nacionales y hay un riesgo. Yo estoy convencido que si manda la derecha en España cuando se produzca y el POSEI y los recursos estén allí, van a ir más a Murcia que a Canarias. Y si no, al tiempo. También lo hablaremos usted y yo si esta desgracia de la derecha de llegar al gobierno se consolida.
Pues, señor Román Rodríguez, muchas gracias por habernos acompañado. De verdad que le agradezco que nos hayamos reencontrado en este espacio. Y seguro que habrá más ocasiones. Muchas gracias.
Buen día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Nuestra tierra es una tierra de gente alegre que lucha cada día por emprender, que ha conseguido tener un archipiélago líder en la industria turística por la capacidad de servicios, por la capacidad inventiva, y hoy tenemos mucha, mucha capacidad de crecer si prestamos atención a todas esas pequeñas y medianas empresas que ofrecen experiencias en el destino. Todavía hoy el 4% de la facturación corresponde solo al ocio y por tanto tenemos una gran margen de maniobra para llegar hasta el 20% de esa facturación del cliente en destino, que tengan que ver con, por ejemplo, una experiencia enoturística. Hoy a las 6 de la tarde, por ejemplo, el clúster presenta las acciones formativas que estamos dando con ellos de la mano, con los bodegueros, que además beneficie y sea motor, tractor de otros sectores que necesitan hoy más que nunca nuestro apoyo, que es, por ejemplo, el sector primario, y pues de todo lo que tiene que ver con ahondar y dar valor al destino turístico de Islas Canarias.
Fitur 2026, Islas Canarias, latitud de vida. Promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7. Comprometidos con nuestra tierra.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Tiempo para recordarles que el producto más fresco es el que tenemos aquí al lado, el que está recién cortado, el que hacemos aquí, por lo tanto tarda menos en llegar a nuestra mesa después de que se elabora. Es el producto de Montesano que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente. Montesano está más cerca y por eso Montesano es más fresco. Llegamos a las noticias de las 9.